Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Soledad Machado, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos una vez más.
Una vez más. Otro martes que nos encontramos acá.
Otro martes.
Con las luces, ¿viste?
Vi las luces preciosas. Las prendieron para mí. Porque
estaban. Para la senadora no estaban, pero para vos
no,
sí.
No, por supuesto, no van a comparar.
Venís acompañada, como siempre.
Hoy vengo acompañada, sí, porque claramente todos ustedes sabían que ayer, 22 de mayo, fue feriado porque estábamos celebrando que Louis Pasteur se paró en Antiómeros por primera vez.
No.
Obvio que fue por eso.
Sí, claro, por eso.
En mi casa vivía abajo de una piedra.
En mi casa se hace una comida especial por eso.
Por eso. Siempre. Pero bueno, fue un momento importante para la historia de la química, que es separar dos moléculas que son muy, 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 muy parecidas, tan parecidas que son imágenes en el espejo una de otra, y no había manera de separarlas. Y Louis Pasteur hizo muchas cosas, pero en realidad lo conocemos más que nada por su trabajo con microorganismos. Entonces, la excusa fue para traer a la doctora Karina Medina hoy al estudio, porque yo vengo así con gente de Facultad de Química. Karina es del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en particular del área de Enología y Biología de las Fermentaciones. Ya está sonando palabras que le gustan más a la gente que enantiómeros.
Enología, fermentaciones, levaduras fermentadas.
Levaduras. Ahí. Y ella trabaja en particular con bebidas fermentadas y con biodiversidad y con levaduras nativas. Así que bienvenida, Karina. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, vamos a arrancar por la palabra que está muy en boga porque ahora se viene el Día del Medio Ambiente y todo eso, y la naturaleza. Además, estamos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. O sea, este es nuestro momento. ¿Qué es la biodiversidad en particular en levaduras? Porque uno no diría que la levadura, para empezar, es un bicho.
A ese nivel.
Digamos. A ese nivel.
Pero es un bicho.
Es un bicho. Exacto. Cuando uno hace un pan, está generando una civilización y luego la mata.
La mata.
Tranqui.
Bueno, sí, exactamente. La levadura es un microorganismo unicelular que pertenece al grupo de los hongos, pero bueno, por su morfología, su estructura y qué sé yo, es un hongo muy particular que muchas veces lo consideramos como dentro del grupo de los hongos, pero bueno, como un poquito ahí aislado y separado, ¿no? La biodiversidad que tú me preguntabas, Soledad, tiene que ver con respecto a toda esa diversidad que tenemos en cuanto a familias, géneros y especies, que bueno, que las encontramos en todos lados, ¿no? En la naturaleza, sobre flores, árboles, ramas, suelo, y bueno, y por decir algo más tangible, arriba de esta mesa, seguramente si hacemos un muestreo, quizás alguna levadura podemos llegar a encontrar, ¿no? Y bueno, y eso hace que la explotación de esa biodiversidad nativa, nuestra uruguaya, charrúa, como decimos, sea importante de explorar y de aislar microorganismos y de seleccionar a partir de ese recurso como es como son los nichos ecológicos, que son tan biodiversos justamente, ¿no?
¿Y nos podés contar un poco cómo se cruzan la cuestión de la biodiversidad de las levaduras con la fermentación y el trabajo que hacen ustedes en Facultad de Química?
Bien, perfecto. Sí, nosotros lo que hacemos es, bueno, justamente tomar como insumo esa biodiversidad y a partir de ahí hacer aislamientos de microorganismos para seleccionarlos. Esos aislamientos, cuando hablamos de microorganismos nativos, ¿no?, que es a lo que vamos, microorganismos autóctonos nuestros, uruguayos, como decía al principio, es tomar, no sé, ir al campo y mostrar flores, corteza de árboles, hojas, suelo. Lo hemos hecho más direccionado de ir directamente a cervecerías y aislar de lo que es el microclima propio de la cervecería, de fondos de tanques, de canillas, cañerías, en fin. Lúpulo mismo, insumos propios de la industria cervecera, ¿no?, como es la cebada u otros cereales malteados, el lúpulo mismo, que bueno, que es ese agregado que se hace para dar aroma y sabor a la cerveza. A partir de todos esos insumos, hacer aislamientos en nuestro laboratorio, aislamiento de microorganismos.
Ah, ¿y por qué sería importante tomarse ese trabajo de ir a ver qué bicho hay?
¿Qué hay?
Si al final cambia algo, impacta en algo, que hayan determinadas bacterias o determinadas levaduras o no hayan ciertas levaduras.
Bien. Está perfecta la pregunta, porque además hay un montón de trabajo atrás, desde la parte de recursos humanos, sin duda, estudiantes de tesis trabajando, becarios, bueno, docentes, y luego toda la parte de recursos, de medios de cultivo, de todo lo que se precisa en un laboratorio, ¿no? Y vale muchísimo la pena porque esa, justamente, esa biodiversidad genera, tiene un impacto muy positivo en lo que tiene que ver con respecto a la generación de bebidas innovadoras. Concretamente en mi área actual, antiguamente era el vino, ahora sigue siendo el vino, pero bueno, hemos incorporado la cerveza, desde hace 8 años estamos trabajando en cerveza. Es justamente porque esa biodiversidad, esas levaduras que vamos seleccionando, está demostrado que confieren aromas y sabores nuevos. Entonces eso impacta en una bebida mucho más compleja desde el punto de vista sensorial, de estructura, de gusto, de aromas, de sabor. Y eso es lo que pide mucho hoy en día el consumidor de cervezas, sobre todo de cervezas artesanales, ¿no? Uh-huh. Y con el vino pasa un poco lo mismo. O sea, indagar un poco en bebidas diferentes, innovadoras, con otro impacto sensorial. Salir de la estandarización de esa uniformidad de cervezas todas iguales, digamos, ¿no?
Hablamos, Sole me contaba, sí, fuera de aire, el tema de las cervezas funcionales. Uh-huh. ¿Cómo es esto?
Eso está buenísimo, es un temón aparte, pero está muy bueno porque eso está orientado más bien a cervezas como más saludables, digamos, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, producción de cervezas bajas en alcohol o directamente sin alcohol, cervezas reducidas en carbohidratos, que es una de las líneas en las que estamos trabajando con una tesis que está por defenderse. Hay otras que tienen que ver con respecto a la generación de unas cervezas ricas en polifenoles, por ejemplo, y toda la cuestión antioxidante que está en torno a esos polifenoles en esa bebida. Ahí en cervezas funcionales hay un abanico muy grande para investigar muchísimas cosas. Lo lindo de la investigación, ¿no? Que siempre haya cosas por investigar.
Y ahora viene una de mis preguntas favoritas, porque esto suena más normal que otras cosas que he traído, suena menos a ciencia ficción.
Pero está bueno saberlo.
Está buenísimo. Pero me gustaría que nos cuentes un poco en particular sobre el estudio que hicieron de caracterización de cervezas uh-huh. artesanales. Y para contarnos eso, la pregunta que a mí me encanta, que es, si alguien pasa por la puerta de este laboratorio esperando encontrarse gente tomando cerveza, no se va a encontrar.
O canillas, yo me imagino canillas.
Bueno, canillas seguro que no.
Canillas de tirada.
Un montón de canillas de tirada, no. Y no es lo que hay en este laboratorio. Así que contanos un poco cómo se hace todo esto.
Bien, el estudio de caracterización que hemos hecho es el primer estudio nacional de un abordaje científico hecho con la rigurosidad que implica en cuanto a caracterización físico-química y aromática, ¿no? De compuestos aromáticos, de compuestos volátiles. Se hizo en el marco de una tesis también de posgrado y dio origen a una publicación reciente que estuvo muy bueno porque primero en Latinoamérica son muy pocos los papers reportados en cuanto a caracterización físico-química de cervezas locales, ¿no? Uh-huh. Regionales. Eso estuvo buenísimo.
Es decir, ¿cómo son las cervezas uruguayas?
Exacto. Exactamente.
¿Qué gusto tiene?
¿Qué gusto tiene? ¿Cómo son las cervezas artesanales producidas acá en Uruguay?
Ahí está. ¿Y eso es una pregunta que se te responda a eso o sigo con la...?
No. Estaba diciendo...
Estás haciendo el resumen.
Estaba haciendo el resumen de qué era lo que intentaban encontrar.
Está paliando el dolor de que no hayan canillas. Tratando de entender, bueno, ¿y qué hace?
¿Qué hace? Ahí está. Entonces, esa caracterización lo que hicimos fue estudios de qué grado alcohólico tienen esas cervezas, uh-huh. qué pH, qué acidez, qué amargor, qué color, polifenoles, bueno... Y yendo concretamente a la pregunta de Soledad, si uno pasa por el laboratorio nuestro, lo que ve, se ve gente oliendo, sobre todo, tomamos menos, somos más de indagar como la parte de aromas. Uh-huh.
Palabra clave, menos.
Menos.
De hecho, tenemos un panel interno dentro del área de enología y biotecnología de las fermentaciones, entrenado justamente en aromas y sabores, tanto de cerveza como también de vino. O sea que además de encontrar ese panel interno, oliendo y degustando, bueno, placas de Petri muchísimas, con medios de cultivo, levaduras, aislamientos, estufas de cultivo, mini fermentadores, ¿no? Todo esto que yo te decía hoy de cómo seleccionar. Seleccionamos los microorganismos y después simulamos en el laboratorio de enología, que creo que tú has ido, Sol, y viste que es mini. Ahí simulamos una mini cervecería, digamos, con fermentadores muy chiquitos, uh-huh. donde ahí simulamos las condiciones propias que se desarrollan en la fábrica, ¿no? Bueno, después espectrofotómetros, destiladores, cromatógrafo de gases para la parte de compuestos volátiles, uh-huh. un poco por ahí, resumiendo, sería tipo eso.
¿Y nos puedes contar un poco sobre algún hallazgo que hayan tenido en este en esta caracterización? O sea, uh-huh. un poco de cómo son las cervezas uruguayas, las artesanales.
Bien. Ahí... dos cosas, ¿no? Por un lado, un resultado muy alentador fue el hecho de que ese estudio los hicimos con los dos estilos de cervezas artesanales más consumidas en el Uruguay, que son las cervezas blonde ale, las rubias, digamos, que así se denominan, digamos, más popularmente, y las IPA, ¿no? Las Indian Pale Ale, que son eso, los dos estilos uh-huh. más consumidos. Uh-huh. Y ahí lo que se encontró es que se hicieron un muestreo de 10 cervecerías que se hizo con aquellas cervecerías que tienen mayor impacto, mayor venta, ¿no? Que más llegan al público, digamos. Las cervezas artesanales con más venta. Uh-huh. Ese fue el criterio que tomamos. Y lo que se vio es que cualquiera de los dos estilos, en cuanto a estos parámetros, encajan perfectamente en lo que son las normas internacionales de los estilos de cerveza, que es la BJCP, que es el programa, es una sigla del inglés, pero el programa internacional de certificación en cerveza. Entonces los dos estilos encajan perfecto en la normativa internacional en cuanto a lo que decíamos recién de los parámetros. Uh-huh. Eso por un lado fue muy positivo. El otro positivo fue que pudimos, mediante estudios estadísticos, poder separar a los dos estilos, es decir, se separaron por alcohol, por polifenoles, por uh-huh. color, por acidez volátil, todo eso que decíamos hoy de los análisis físico-químicos, se separaron, pero hubo algunas muestras que quedaron como solapadas, digamos. Hay dos grupos, ¿no? Digamos, el grupo de las rubias, de la IPA, y un tercer grupo con una mezcla de los uh-huh. dos estilos, que no hubiera sido lo más deseado, pero bueno, fue lo que dio la investigación, es así, da lo que da. Y otro de los hallazgos fue que hay mucha variabilidad dentro de las marcas, es decir, para un mismo estilo, uh-huh. mucha variabilidad de resultados entre diferentes marcas.
Que eso de última puede estar bueno, porque sí. es como que cada una tiene su cosa.
Ahí está, su diferenciación. Uh-huh. Sí, puede estar bueno siempre y cuando no se aparte de esta normativa, que de hecho el único parámetro que se apartó un poco fue el parámetro de color, que tanto en las rubias como en la IPA excedió el rango permitido, digamos, internacionalmente, pero en una cantidad bastante pequeña, no es que lo duplicó ni mucho menos, pero bueno, se salió un poquito del rango, digamos.
Y... ahora viene mi pregunta favorita.
Chao. La primera, momento. Esta era la segunda.
Esta es mi segunda pregunta favorita. Ahora viene la primera, que es, capaz que la respuesta es, porque voy y me hago un vasito de cerveza y paso bomba, pero me gustaría saber qué es lo que te lleva a vos al laboratorio y por qué vos todos los días te levantás y vas a envolverte en cerveza desde temprano a la mañana hasta tarde a la tarde. ¿Qué te motiva a seguir yendo al laboratorio, a seguir investigando estas cosas?
Bien, me motivan varias cosas, pero fundamentalmente que me motivó desde chiquita, era como lo que más me gustaba hacer, es la búsqueda de respuestas, ¿no? Frente a un interrogante o algo que, bueno, que hay que indagar, encontrar la respuesta, las soluciones a problemas, un desarrollo tecnológico, una aplicación biotecnológica de algo... como que si lo tuviera que resumir, algo así como colaborar con una gota en el océano en la generación de conocimiento. Un poco eso sería el móvil, digamos. Sí,
ahí
sí,
va. Sí. Y bueno, y para cerrar, si hay gente que descubrió una vocación acá y dice, mira,
me quiero dedicar a esto.
Me quiero dedicar a esto, tenemos una invitación.
Exacto. Tenemos una invitación que es para el 6 y 7 de octubre, que se va a hacer por primera vez en el Uruguay, las Jornadas Uruguayas de Ciencia y Tecnología Cervecera, casualmente acá, en el Aula Magna de esta facultad preciosa que tienen. Y bueno, la idea ahí es reunir a todos los actores del quehacer científico de cerveza que trabajan en el Uruguay, que bueno, van a haber algunas presentaciones de Facultad de Química, otras de la Católica, de Latitud, de la UTEC, no me quiero olvidar de nadie, pero siempre pasa cuando uno empieza a discernir así, a nombrar que pasa eso. Y la idea también es finalizar estas jornadas de 2 días, bueno, van a venir invitados del exterior, de España, de Argentina, bueno, y referentes nacionales, obviamente, y terminar con una mesa redonda en la que participen la Asociación de Microcervecerías Artesanales del Uruguay, el Club de Cerveceros Caseros, el Colectivo de Mujeres Cerveceras, Fábricas Nacional de Cerveza, como una, no sé si llamarlo debate, pero bueno, como que cada uno dé un poco su postura frente a los desafíos del sector, ¿no? Situación actual sería el resumen y desafíos que hay para el sector. Y bueno, esto, reunir academia, sociedad, industriales, la pata biotecnológica, como un una primera edición y que bueno, que si todo sale bien, poderla cada 2 o 3 años agarrar oxígeno, aire nuevamente y poderla repetir y bueno.
Que de hecho la invitación la vamos a estar recordando de todas formas,
sí,
más adelante.
Vamos a tomar una cerveza.
Bien. Y una cervecita.
Sí, claro. Salga bien. Con mucho gusto, cómo no.
Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Karina. Y Camilo, nos volvemos a encontrar en 2 semanas.
En 2 semanas. Martes dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Soledad, Karina,
muchísimas gracias. Gracias a ambos por la invitación.
De nada.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.